everyone, welcome to the Vineyard again. Thank you for joining us online right now.
Hola a todos, bienvenidos a Vineyard nuevamente. Gracias por unirse con nosotros en línea en estos momentos. Ahora, para ustedes que no saben quién soy, mi nombre es Matt, soy uno de los pastores aquí. Y wow, estamos muy emocionados de saber que vamos a poder juntarnos nuevamente en persona en 2 semanas. ¿No son buenas nuevas? No puedo creer que han sido casi 5 meses desde la última vez que tuvimos servicios en persona. Estamos muy emocionados. Por favor, pongan atención a los correos electrónicos, pongan atención a las redes sociales de Vineyard, chequen nuestro sitio web porque vamos a mandarles más información referente a nuestra reunión en 2 semanas. No podemos esperar. En un momento vamos a ver un libro del Antiguo Testamento, Números capítulo 13. Si gustan abrirlo y aprenderlo antes de comenzar, será perfecto. Pero quiero orar por nuestra ofrenda, al igual que por la enseñanza. Y para ustedes que continúan dando fielmente a Dios a través de Vineyard Church North Phoenix, apreciamos su fidelidad. Es muy importante. Muchas gracias por continuamente ser fieles a Dios al darle. ¿Me podrían acompañar a orar? Dios, gracias en estos momentos, porque podemos adorarte a través de los cantos, no importa dónde nos juntemos, no importa, porque tu presencia está con nosotros, así que podemos adorarte juntos, al Dios vivo. Y Dios, gracias por la oportunidad de adorarte a través de nuestras finanzas. Dios, buscamos ser personas quienes orientamos nuestra vida en quién es Jesús y en lo que nos dice que hacer. Dios, en una actitud de adoración, en actitud de rendimiento, en esa actitud te queremos decir que eres lo más importante en nuestras vidas. Ahora te ofrecemos parte de nuestras finanzas, de lo que nos has dado. Continúa utilizándolo para bendecir al mundo. Y Dios, te pido en estos momentos que me unjas, que vengas y me des poder. Quiero predicar y enseñar tus palabras. Que la Biblia tome vida en nuestros corazones. Llénanos. Echa fuera todas las distracciones en estos momentos para que podamos oír de ti. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén. Amén. Recientemente leí un artículo que decía que, de acuerdo a las encuestas, que los estadounidenses somos menos felices con nuestras vidas de lo que hemos estado en 50 años. Las encuestas también nos dicen que los estadounidenses también estamos más temerosos y ansiosos por nuestro futuro de lo que hemos estado en décadas. Ciertamente la pandemia del COVID-19 ha creado un aumento en nuestros niveles de infelicidad y ansiedad. Muchos de nosotros nos sentimos más inseguros desde el punto de vista financiero que hace unos meses. Algunos de nosotros tememos por nuestra salud y la salud de los nuestros, de nuestros seres queridos, especialmente los que son mayores de edad o que tienen problemas de salud. Pero otra razón importante del alto nivel de temor con respecto al futuro, según las encuestas, es que los estadounidenses sienten que estamos completamente solos. No confiamos en nuestros líderes para protegernos. Sentimos que tenemos que abrirnos camino, abrirnos paso a través de un mundo muy peligroso. No como una comunidad unida, donde estemos todos juntos en esto, sino como una comunidad dividida, luchando individualmente para descubrir cómo nuestras familias y nosotros podemos mantenernos seguros. Recientemente leí otro artículo sobre cuán penetrantes son el temor y la ansiedad con respecto a la manera en que criamos a nuestros hijos. Una madre fue investigada porque dejó solo a su hijo de edad escolar en un lugar público durante varios minutos mientras corría a la tienda a recoger una receta. Los estadísticos dicen que tendrían que dejar a un niño solo en un lugar público durante 750 mil años consecutivos antes de que un extraño lo arrebate. Pero muchos padres en Estados Unidos nunca permiten que sus hijos jueguen en un patio suburbano, o que caminen a la escuela, o que anden en bicicleta con un amigo, sin la supervisión directa de un adulto. Ciertamente existe una correlación directa entre la cantidad de los medios que consume, que ve, escucha una persona, y el nivel de temor que experimenta. Los medios de comunicación determinan sus titulares por el viejo dicho que dice, si hay sangre, hay hambre. Los medios de comunicación entienden, saben, que para obtener más vistas en su sitio web o en su programa de noticias, la forma más sencilla de hacerlo es por el temor. No solamente el sexo es el que vende, sino que también el temor vende. Existe una correlación absolutamente directa entre la cantidad de medios de comunicación que alguien ve y el nivel de temor que experimentan con respecto al futuro. Por supuesto, todos sabemos que no hay garantías de prosperidad, de salud, ni de romance en este mundo en quebranto. Entonces, ¿cómo en este momento, en estos momentos de ansiedad durante el COVID, y los tiroteos de la policía, y el alto índice de desempleo, y las protestas, cómo podemos como individuos, y cómo podemos juntos como iglesia, enfrentar nuestro futuro con esta existencia del temor que siempre está presente? Y de esto es de lo que me gustaría hablar hoy. Hoy quiero ver el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el que el pueblo de Dios está siendo guiado en un viaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Comienza todo en el libro de Éxodo y continúa en Números. Durante los últimos 30 años, Vineyard Church North Phoenix ha tratado de transformar personas ordinarias en extraordinarias seguidoras de Cristo, para presentar a las personas que están lejos de Dios, presentárselas a Jesús, bautizarlas y discipularlas, de cuidar a los pobres y a los necesitados en nuestra comunidad, de ser una comunidad multigeneracional y multiétnica, una comunidad diversa que coloca a Jesús, que pone a Jesús en el centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Y eso es lo que hemos intentado hacer durante los últimos 30 años. Pero, ¿qué hay de nuestro futuro? Ciertamente, no nos sentimos que hemos llegado o que hemos terminado o que incluso nos hemos acercado a la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. No nos sentimos que hemos llegado ahí. Ahora, ¿cómo debemos ver nuestro futuro como iglesia? ¿Tenemos futuro? Por cierto, la respuesta es sí. Con el estado en que se encuentra el mundo en este momento y la incertidumbre del futuro, ¿cómo debemos, como individuos, ver nuestras propias circunstancias? ¿Cómo deberíamos, como familia de la iglesia, como una iglesia, ver nuestras circunstancias? En la historia que estamos a punto de leer, el pueblo de Israel se encuentra parado en la frontera de la tierra prometida. Ahora, ellos han estado viajando por el desierto por más de un año. Ahora, quiero que te imagines algo. Imagínate un viaje muy largo de un año en carro con cientos de miles de personas quejándose y rezongando. Y muchos gritan, ¿ya llegamos? Tenemos que ir al baño. Tenemos hambre. Este viaje es aburrido. Mis hijos volvieron a la preadolescencia y literalmente empujan a los demás para pelear por todo el camino quejándose. Incluso puedo ver estos últimos 4 y más meses de la pandemia como uno de esos dolorosos viajes por carretera que nunca terminan. Así que los hijos de Israel han estado viajando durante 1 año, están a punto de llegar a un lugar, al lugar al que iban, y leemos esto en los versículos 1 y 2 de Números 13. Entonces el Señor habló a Moisés: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de los jefes entre ellos. Bríncate a los versículos 26 al 31, y esto es lo que acontece cuando regresan de la tierra de Canaán. Y dice así: volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe, y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes, y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negueb. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Podemos ver 2 perspectivas muy diferentes aquí. Caleb y Josué, por un lado, y los otros 10 espías, por el otro lado. Y dice Números, los versos 30 a 31 de ese mismo capítulo 13, dice: pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. ¿Ves? Todos los espías se enfrentaban a la misma realidad. Todos se enfrentaron a los mismos hechos. Todos vieron la misma tierra. Todos vieron el producto y la belleza de la tierra. Todos vieron las mismas ciudades y los mismos enemigos. Pero el significado y la interpretación de esos hechos fueron totalmente diferentes. Nosotros, los seres humanos, somos seres creativos. Dados los mismos hechos, interpretamos esos hechos basados en las inclinaciones de nuestros corazones. Aunque sea lo mismo que vemos, lo mismo que oímos. El texto que estamos viendo claramente lo señala. Creo que lo que este texto nos muestra es que tenemos 2 opciones. Cuando vemos nuestro futuro como individuos o como iglesia, ¿lo vemos a través del lente del temor o lo vemos a través del lente de la fe? Comencemos hablando de enfrentar nuestro futuro primeramente con temor. Todos los días de nuestra vida nos enfrentamos a una encrucijada donde tenemos que tomar una decisión, donde tenemos que escoger. O retrocedemos con temor o avanzamos con fe. ¿Cuáles son las señales de que estamos retrocediendo por el temor? La primera señal es que comprometemos nuestro llamado. La palabra de Dios nos dice que tú y yo podemos vivir una vida abundante que Jesús vino a darnos. Jesús dijo: vine a dar vida y a darla en abundancia. Los cristianos somos llamados a confiar en que Jesús sabía de lo que estaba hablando, que seguirlo es la forma de tener una vida fructífera. Pero hay miles de puntos de decisión en el camino donde nos sentimos tentados a decir con temor, no creo que Jesús sepa de lo que está hablando o lo que está haciendo. A pesar del mandato tan claro de Jesús, hacemos compromisos por temor. Pienso en maravillosas mujeres, lindas mujeres cristianas, solteras, que he conocido, que tenían miedo de enfrentar el futuro solas y solteras. Y entonces, por el temor, por ese temor, comprometen sus estándares, comprometieron sus estándares y comenzaron a tener citas y se casaron con alguien que no compartía sus convicciones cristianas. ¿Por qué se comprometieron? Se comprometieron porque tenían temor. No creían que seguir a Jesús y ser obediente a sus mandamientos conduciría a una vida abundante. No creían que Dios tuviera lo mejor en mente cuando emitió su orden con respecto a con quién deberíamos salir y con quién deberíamos casarnos. No confiaron en que Dios podía y que las cuidaría en el futuro o de que Dios podía traer a alguien mejor que la persona que están eligiendo ahora. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes que están escuchando, viendo este mensaje, se han comprometido en el pasado con respecto a una relación romántica simplemente por temor? Yo lo hice cuando era joven. Y consigo trajo años de carga y vergüenza que tuve que lidiar y reparar. ¿Cuántas veces hemos comprometido la verdad simplemente por el temor? Nos sentimos atrapados, tenemos miedo de que la verdad nos avergüence o nos haga menos ante los ojos de alguien cuyo respeto queremos, así que mentimos. No fui responsable por el dolor que experimentaste, no, yo no hice lo que crees que hice, no, no fue mi culpa, tenía la intención de lo correcto, no estaba actuando egoístamente, no es así. Nuevamente, para ustedes que están viendo, escuchando en este momento, este mensaje, ¿cuántas veces han mentido para salir de una situación difícil? ¿Cuántas veces han limitado la verdad o limado la verdad porque no querían enfrentar el dolor que traería si fueran completamente honestos? Mentir siempre es un acto de temor. No puedes mentir en la fe. No puedes mentir y confiar en Dios para proveer para tu futuro. ¿Cuántas personas han llegado al borde de comprometer sus vidas con Cristo? Hasta la frontera de la tierra prometida. Y luego retroceden por el temor. La persona llega a un lugar donde comienza a creer que el cristianismo es realmente cierto, que Jesús en verdad hizo lo que la Biblia dice que hizo, que Jesús realmente hizo milagros, que Jesús en verdad murió en una cruz para pagar nuestros pecados, que en verdad se levantó de entre los muertos y ve que Jesús es quien dijo quién era y justo ahí, en la frontera de la tierra prometida, comienzan a retroceder por el temor. Se alejan por el temor. ¿De qué tienen temor? Comienzan a contar el costo de seguir a Jesús. ¿Cómo afectará mi carrera al comprometerme a cristianismo? ¿Cómo me verán los demás? ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Cuánto me costará esto personalmente? ¿Qué dirá mi familia? Como seguidor de Jesús, voy a tener que renunciar a ciertas cosas y a ciertas relaciones. ¿Realmente quiero pagar ese precio? ¿Fe o temor? La pregunta para nosotros, como iglesia, cuando buscamos crecer, llegar a más personas y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿es siempre avanzar juntos en la fe? ¿O simplemente tratar de seguir haciendo las cosas que siempre hemos hecho, participando con cuidado y al hacerlo retroceder con temor? ¿Cuáles son las señales de que nos estamos encogiendo, que estamos retrocediendo por el temor? ¿Comprometemos nuestro llamado? La segunda señal es que exageramos los obstáculos. Veamos nuevamente el informe negativo que dan los 10 espías. Ahí en Números 13, 31 al 33. Dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. ¿Cuántas veces has escuchado a la gente exagerar los obstáculos? Escucha lo que dicen. Ellos están diciendo, estas personas están diciendo, no solo son descendientes de un pueblo muy grande, sino que provienen de los anaquitas. Y los anaquitas son las personas antiguas que se decía que eran gigantes. Estos cananeos no solo son altos, no solo son enormes, sino que son como los gigantes mitológicos, de antaño en Génesis 6. Las personas que viven en temor, con temor, les encanta maximizar los obstáculos, exagerar los obstáculos que estamos viendo como cristianos aquí en Estados Unidos. Sí, hay personas que quieren restringir la libertad religiosa. Sí, hay personas que están comprometidas con la agenda secular, que realmente están trabajando duro para bloquear la libertad de religión donde sea que puedan. Sí, es cierto. Ahora, ¿eso significa que los seguidores de Jesús tenemos que acercarnos a nuestro futuro con temor? Antes ha habido tiempos difíciles también. No nada más ahora, antes también los ha habido. Los cristianos han enfrentado enormes obstáculos y sin embargo el evangelio ha triunfado. Pienso en Inglaterra a principios del año 1700. Arnold Dalmore, quien escribió un libro sobre George Whitefield, el famoso predicador del siglo XVIII, quien trajo junto con John Wesley el gran despertar en Inglaterra. Y él dijo esto. En 1660, en el rechazo violento de los puritanos que acompañó la restauración de la monarquía inglesa, gran parte de la nación rechazó las restricciones y se sumió en la impiedad, la embriaguez, la inmoralidad y a las apuestas. La moda de la ginebra, lo cual era embriaguez con ginebra, comenzó en 1689 y en una generación cada sexta casa en Londres se convirtió en tienda de ginebra. Los pobres eran indescriptiblemente miserables. Hubo más de 160 crímenes en Inglaterra que tenían la pena de muerte. La ginebra convirtió a la gente en lo que nunca antes fueron, crueles e inhumanos. Los anuncios en las tiendas de ginebra decían, emborráchate por un chelín, emborráchate casi muerto por dos chelines, y el popote es gratis. Las mujeres fueron tratadas inclusive peor que a los hombres. Cientos de prostitutas y asesinas endurecidas eran encarceladas por pelearse por raciones escasas y podridas. Se peleaban con madres obligadas a robar para evitar que sus hijos murieran de hambre. Las trincheras de alcantarillas estaban abiertas, pasaban por las celdas usadas como baños. Cientos de personas eran puestas en celdas, hechas para contener solamente una poca cantidad de prisioneros. Pero ahí las llenaban, cientos de personas eran puestas en esas celdas. Las ratas e insectos estaban en todas partes. Un hombre llevó a su perro a prisión para protegerse contra las ratas, y las ratas se comieron al perro. Y entonces Dios obró a través de su iglesia y todo el país cambió. No solo la iglesia, no solo la renovación, sino el avivamiento. La iglesia impactó al mundo que le rodeaba. Comenzaron las escuelas, se crearon hospitales y orfanatos. Las reformas tuvieron lugar en las cárceles, en las leyes sobre trabajo infantil, en la vivienda. Todo el país cambió a través de la influencia de la iglesia. También pienso lo que sucedió en nuestro propio país, en el sur bajo Jim Crow. A la gente de color en el sur no se le permitía ingresar a los parques públicos. Los teatros y los restaurantes fueron segregados. Había salas de espera segregadas y las estaciones de autobuses y trenes también lo eran. El agua, las fuentes, los baños, las entradas de los edificios, los elevadores, estaban todos segregados. La gente de color no podía ser enterrada en cementerios de blancos. Había cajeros y ventanillas diferentes en los parques de atracciones. Los negros no podían vivir en barrios blancos. En Atlanta, a los afroamericanos se les daba una Biblia diferente para poner en ella sus manos cuando hacían en la corte juramento a Dios, porque no podían tocar la Biblia blanca. Pero entonces, Dios levantó a Martin Luther King Jr. y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, y las cosas cambiaron. Nunca digas que este obstáculo en particular es simplemente demasiado grande. Nunca digas que las fuerzas de la oposición son demasiado fuertes. Dios puede y Dios trabajará a través de personas que quieren ser utilizadas para cambiar las cosas. Estoy orando por un avivamiento. Creo que estamos en un momento crítico en estos tiempos. Y creo que la iglesia es la única esperanza verdadera para el mundo a través de Jesús. Estoy orando para que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia de una manera renovada y poderosa. Estoy orando para que el Señor utilice las crisis actuales del COVID y las protestas actuales sobre la injusticia racial para atraer a la gente hacia Jesús. Mi oración es que la gente de nuestra comunidad y de nuestro país diga: no podemos enfrentar todas estas crisis por nuestra propia cuenta. No somos lo suficientemente grandes ni lo suficientemente inteligentes. Necesitamos a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo retrocedemos con temor? Comprometemos el llamado de Dios. Es cuando comprometemos ese llamado. Y cuando exageramos los obstáculos. Nunca, hermanos y hermanas, nunca es sobre quiénes somos ni los obstáculos que enfrentamos. Siempre se trata de la presencia que está con nosotros. Vineyard Church North Phoenix tiene un gran futuro si la presencia de Dios permanece con nosotros. Si seguimos el liderazgo del Espíritu Santo, que es lo que hemos hecho durante los últimos 35 años, si seguimos dando la bienvenida a la presencia de Dios, podemos enfrentar nuestro futuro con fe. La respuesta es enfrentar nuestro futuro con fe. Veamos nuevamente Números 13, 1 y 2. Dice así: El Señor le dijo a Moisés: Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. El pueblo de Israel ha estado libre de Egipto por más de un año. Dios les dice al comienzo de la historia que les está dando la tierra de Canaán. Él le dice a Moisés: Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Dios les cuenta el final de la historia. Dios les dice lo que va a pasar al principio de esta misma. No tienes que preocuparte, te estoy dando la tierra. Múdate a Canaán, con todos sus problemas y dificultades, yo te la voy a dar. Puedes ver en estos versículos que cuando elegimos avanzar en fe, la obediencia es nuestra prioridad. Dios le dio a los hijos de Israel el objetivo, les dio la meta. El objetivo es que tomes la tierra de Canaán que te estoy dando. No es solo una de varias opciones, se trata de que puedes tomar la tierra de Canaán o irte a otro lado. No se trata de que puedes tomar parte de la tierra, o sea, solamente una parte, sino que es que puedes tomar la tierra, o sea, toda. Las personas que avanzan con fe son personas que tienen muy claro el objetivo o la meta desde el primer momento. Cuando corro o nado para hacer ejercicio, que lentamente lo hacía al principio porque me operaron, pero comencé a nadar y a correr después de la operación. Pero lamentablemente no puedo hacer mucho porque hace demasiado calor para correr afuera y mi alberca está cerrada. Pero cuando lo hago, siempre me aseguro de determinar de antemano qué tan lejos voy a correr o a nadar. Porque si no lo hago, literalmente en unos minutos mi distancia normal se reduce. Así que no me importa si me duelen los costados, no me importa si estoy cansado, siento que me voy a ahogar. Cuando tengo un objetivo en mente, sé que tengo que seguir adelante sin importar qué. Voy a nadar hasta llegar a la meta. Si solamente dijera, voy a correr y ver cuán lejos llego, entonces solamente correría un momento en mi colonia y listo. En su misericordia, Dios permite que las personas revisen, vean las cosas antes de que tengan que alcanzar la meta. Puedes subir y explorar la tierra. Puedes probar antes de que tengas que tomarla. Compruébalo un poco. Pero amigos, les diré que tienen que poner las cosas en el orden correcto. Primeramente, debes tener una meta, un objetivo claro en mente y tomar la decisión que vas a obedecer antes de revisar las cosas y de ver cómo se va a cumplir la meta. Déjame decirlo de nuevo. Primero decides, voy a obedecer, y luego te figuras, ok, ¿cómo voy a obedecerlo? ¿Voy a mantenerme casado? ¿Voy a ser sexualmente abstinente? ¿Me comprometeré a ser un agente de la justicia racial? ¿Voy a diezmar? La mayoría de las personas que temen invierten el orden. Y debido al temor, la gente dice, tengo que averiguar primero cómo voy a obedecer antes de decidir si voy a obedecer a Dios. Si no puedo entender cómo voy a obedecer, no lo haré. En el transcurso de mi vida, he aprendido que con frecuencia Dios no me revela al principio cómo voy a poder lograr algo hasta que empiezo a hacerlo. Eso es absolutamente cierto con el llamado al ministerio. Tal vez el Señor te dijo, eso es lo que quiero que hagas. Quiero que comiences este grupo. Quiero que comiences un estudio bíblico con tus vecinos. Quiero que participes en este ministerio. Quiero que me des esta cantidad de dinero. Quiero que hagas una diferencia en el mundo de esta manera. Muy a menudo, al principio, no sabes cómo vas a poder cumplirlo. Primero debes decidir absolutamente que vas a obedecer independientemente. A medida que comiences a caminar, Dios te mostrará los recursos que traerá a tu lado, la estrategia que quiere que emplees. Creo que esa es ciertamente la historia de nuestra iglesia aquí. Al construir nuestra iglesia multiétnica, al comenzar diferentes ministerios y al comenzar nuestro centro de compasión, no teníamos un gran plan para luego proponernos hacerlo. No. Los pastores Brian y Thora y los líderes que tenían a su alrededor escucharon al Señor y eligieron obedecerlo y seguir. Y luego, y solo entonces, Dios reveló la estrategia. Recuerdo vivamente una conversación que tuve con el pastor Brian en el 2009, mientras este edificio se estaba construyendo y estábamos lidiando con la crisis financiera, aparentemente imposible de seguir construyendo. ¿Deberíamos de dejar de construir este edificio? ¿Cómo rayos íbamos a poder pagarlo? Pero desafió la lógica, y el pastor Brian sintió que Dios habló vivida y claramente que debíamos seguir construyendo y terminar el proyecto. Fue aterrador, fue difícil, pero el pastor Brian estaba convencido de que Dios le había hablado. Las personas que se mueven con fe priorizan la obediencia. ¿Puedo hacerles una pregunta personal a todos ustedes que están escuchando? ¿Dios les está pidiendo algo? Incluso en esta temporada del COVID, ¿lo está siguiendo de manera sacrificada? ¿Te está pidiendo Dios que des un paso de fe aunque no tengas todos los detalles resueltos? Comprométete a obedecer a Dios, incluso si no tienes un plan. Al enfrentar nuestro futuro con fe, no solamente priorizamos la obediencia, sino que la fe se construye conforme enfatizamos al ver la provisión actual de Dios. Mira, lean conmigo Números 13, del 23 al 27, para concluir. Dice, cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos lo llevaron colgando de una vara. También cortaron granadas e higos. Por el racimo que esos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe. Y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. ¿Hay algo a tu alrededor que necesites ver en donde puedas observar la provisión de Dios? Quizás tengas un sentido de propósito con respecto a tu trabajo, quizás tengas el respeto de los demás. Cuando miras a tu alrededor, ¿ves las evidencias de la bondad de Dios? Alrededor de Vineyard Church North Phoenix, ¿puedes ver la evidencia de la bendición de Dios en la iglesia? Las cosas se verán diferentes a medida que avancemos. Tendremos que ser innovadores y aprender nuevas formas de llegar y ministrar a las personas. No podemos confiar en cómo siempre hemos hecho las cosas. A medida que avanzamos hacia nuestro futuro como individuos y colectivamente como iglesia, avancemos con fe. Tomemos las cosas buenas que Dios aún tiene para nosotros, en lugar de retroceder en temor. Este es el momento. Esta es la oportunidad de la iglesia. Y todos nosotros tenemos la oportunidad de ser parte del proceso de restauración de Dios. Oremos. Ciertamente, adorar juntos en línea es diferente. Pero quiero que tratemos algo en estos momentos. Quiero que pausemos por un momento y esperemos en el Espíritu Santo juntos. Si hay algo que tienes prendido en estos momentos, apágalo. Tratemos de estar en silencio a pesar de las distracciones que tenemos a nuestro alrededor. En la ventanilla de conversación, pausen por un momento. Deténganse y pidamos a Dios que nos llene y nos hable. Guarden silencio por un momento. Quiero hablar a un par de grupos que creo que Dios quiere ministrar. Tal vez eres alguien que ha comprometido tu llamado en tu vida. Creemos que cada seguidor de Jesús tiene un llamado en su vida. Por cierto, el llamado que Dios te ha dado va de acuerdo con la visión que tenemos aquí en Vineyard Church North Phoenix. Esa es la razón que eres parte de esta iglesia. Para que te arremangues las mangas y seas parte de este proceso de restauración que Dios está haciendo conforme el reino de Dios continúa alcanzando personas. Pero a lo mejor has retrocedido en tu llamado. Pídele a Dios que te recuerde de esos sueños que te ha dado. Él quiere que seas obediente. Tal vez necesitas en estos momentos priorizar desde este momento en adelante ser obediente a Cristo. Ser obediente a lo que te está pidiendo que hagas. Tal vez es dirigir un grupo de compañerismo. Tal vez es ayudar con los niños cuando comencemos nuevamente. Tal vez es sirviendo en el centro de compasión. Tal vez es compartiendo tu fe con tu familia, con tus vecinos. No sé lo que es, pero te prometo que es importante para Dios y quiere que lo hagas. Pídele en estos momentos que te ayude a ser obediente al llamado que Él ha puesto en tu vida. Para otros de ustedes, a lo mejor están exagerando los obstáculos. Tal vez en estos momentos no sabes cómo enfrentar el futuro por los obstáculos que estás enfrentando. ¿Sabes? Conforme los problemas se van haciendo grandes, Dios se va haciendo pequeño y necesitamos reversar eso. Dile a Dios, Dios, esos obstáculos se ven gigantes frente a mí e inmanejables. ¿Me puedes ayudar a enfrentar estos gigantes para ser obediente a ti? Tal vez tienes temor. Dios, te pido en tu poder que rompas las cadenas del temor en la vida de todos, en nuestras comunidades. Puedes recibir oración en estos momentos. Hay dos maneras de hacerlo, por texto y recibir oración al siguiente día. O la mejor manera es haciendo clic en la ventanilla de oración en vivo. Hay personas ahorita que les gustaría orar por ti. Por favor, no te vayas sin tomar ventaja de esta oportunidad. Quiero hacer una oración de bendición. ¿Podrías acompañarme? Padre, gracias por tus bondades hacia nosotros. A pesar del caos que hay en el mundo, sabemos que podemos ver que está sobrando. Gracias por las cosas buenas que tenemos. Y Dios, te pedimos que empoderes nuestra fe para poder seguir avanzando conforme enfrentamos el futuro. Dios, sabemos que tienes mucho más cosas guardadas para nosotros individualmente y como iglesia. Queremos ser todo lo que nos has llamado ser. Renueva nuestra fe para seguir adelante en estos momentos. Y es en el majestuoso nombre de Jesús que oro. Amén. Nuevamente, gracias por unirte a nosotros en línea. Pon atención esta semana a tus correos electrónicos. Checa nuestro sitio web para más información con respecto a nuestra apertura. Checa nuestros medios sociales. No podemos esperar para tenerlos nuevamente en persona en un par de semanas. Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana.